Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino.
Las 3 y 8 minutos, las 2 y 8 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
No hay informativo sin sobresalto. Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni tertulia sin sobresalto.
José Ángel de la Casa, ¿qué tal? Buenas
Muy
tardes.
Buenas.
Y don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿a qué viene el sobresalto?
Hombre, lo último del rey y la demanda de paternidad es una cosita que te anima al final del
informativo.
El Supremo admite una demanda de paternidad de Juan Carlos y es nada, venga, alegría.
No, es un sobresalto.
Ese es un tema que puedes tratar en es un tema que puedes
es un
tratar
salto
en profundidad.
Con sobre.
Lo tratarás mañana en profundidad en la tertulia, por ejemplo, a las 10 de la noche.
Mañana. Como mañana, era hoy.
Oye, hoy también, pero mañana ya tienes la más información.
Tal. No, déjate de gaitas. La inmediatez informativa es la inmediatez informativa.
Bueno, vale. Se supone
mañana
que
mañana trataremos otras cosas. En fútbol. La tertulia. Bien
mañana dicho. Es el fútbol.
Mañana fútbol, ¿no?
Muy bien. Y además me parece muy bien eso que has dicho, José Ángel, porque se supone que hoy íbamos a hacer un programa normal de fútbol sobre la Copa del Rey y el partido de mañana. Pero hace unas semanas un miembro de esta familia de Fútbol de Radio nos dijo que se jubilaba y que evidentemente eso significaba que también dejaba el programa como al menos hasta ahora lo había hecho.
Pues sí, Dieter, me voy, efectivamente.
Efectivamente.
Me ha pillado pronto la jubilación, pero lo tengo que hacer.
Efectivamente. Juan Pablo deja que el maestro de ceremonias, porque además dijo, hombre, para mi último programa me gustaría que estuviera Luis Herrero, que fue como empezamos esto. José Ángel de la Casa Dixit, y aquí maestro de ceremonias, que además se te da mejor.
No, pero hay que quitarle toda la solemnidad del mundo. Primero, porque las grandes leyendas del periodismo jamás se jubilan. O sea, esto es como los grandes personajes de la historia. Se desvanecen un poco de vez en cuando, pero bueno, o sea, José Ángel seguirá estando con nosotros, no solo espiritualmente, quiero decir, materialmente. O sea, le llamaremos, abusaremos de él, de su bonomía, de su...
La norma de la casa, ¿no? José Ángel, ¿te acuerdas que te jubilaste?
Apunto yo, vengo por aquí. Pasa por aquí.
Pero es verdad que a veces este programa de fútbol a algunas personas nos ha dado placeres que no entraban dentro de nuestros horizontes profesionales ni vitales. Porque, ¿quién me va a decir a mí, por ejemplo, que yo iba a compartir tertulia con Amancio Amaro? Es decir, Amancio Amaro era para mí casi un dios cuando yo era un chaval, ¿no? Y sin embargo, pues ahí estás, ¿no? Y conoces a gente estupenda. Bueno, pues para muchísimas personas, incluso para mí, el hecho de haber estado con José Ángel de la Casa es un privilegio, porque José Ángel, y lo digo con absoluta honradez, de todos los comentaristas deportivos que ha habido, ha sido, con diferencia, uno, el que, sabiendo más de fútbol, mejor ha sido capaz de ejercer el periodismo que yo entiendo como razonable, es decir, el que no toma partido por un color, por otro color. Es decir, todavía en este país hay mucha gente que no termina de saber, yo sí, pues soy más listo, de qué equipo es José Ángel de la Casa. Pero y es verdad, o sea, de vez en cuando le traiciona al subconsciente, hace una subordinada que dice, ya, ahí le hemos
pillado.
Pero es verdad, y luego es es un ser humano como muy pocos seres humanos he conocido, ¿no? Y claro, tú juntas eso, o sea, un tío que es un periodista como la copa de un pino, que sabe de lo que habla más que nadie de los que yo he conocido, que además junta su carácter personal, su manera de entender la vida, y además que una persona con la que puedes hablar de muchas más cosas que no sea de fútbol, porque hay muchísimo gente que nadie se dé por aludido, que le sacas del fútbol y no hay... Y se acabó, ¿no?
Ugarte.
Tengo unas cosas.
Hoy, Ugarte.
Mira, miércoles, tertulia deportiva en el radio, me comenta Laura Pons, la eficiente productora del programa. Yo encantado, como siempre, porque me siento a gusto charlando con veteranos y noveles, con algún que otro indio, y hasta algún que otro también culé, pero con pedigrí. Un seguidor también pelín romántico, y quizás bastante iluso, sigue con fervor a unos aldeanos de orgullo desmedido. Y de repente, ¡zas!, me dan la noticia. Hoy, último programa de José Ángel de la Casa. ¿Y cómo es eso? Pregunto yo, como si el interesado me tuviera que pedir permiso. Luego ya, encajado el golpe con mandíbula granítica, pienso en José Ángel de la Casa como uno de la familia de todos los españoles. Por eso, Me quito una imaginaria boina roja, se la lanzo a José Ángel, como se hace en mi tierra a la gente de honor, a algunos de honor, y le muestro mis respetos. Y también me permito desvelarles una noticia clave en la historia del fútbol español. El verdadero resultado del España-Malta, que fue el siguiente. España 11, más José Ángel de la Casa 12, Malta 1.
Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana.
Para nosotros siempre ha sido un periodista más amigo, muy cercano a todos nosotros, que luego además de terminar su carrera, en este momento terminando su carrera, pues ha estado muy cercano a nosotros en muchas cosas, jugando con campeonatos de golf, que le gusta mucho jugar al golf, y bueno, ha sido una persona estupenda, aparte de un grandísimo periodista que ha hecho una época muy importante en el fútbol español.
Posición correcta, gol, gol de España, gol de Rincón, gol de Rincón, gol número 10.
Hombre, pues hacer una valoración de José Ángel de la Casa es muy difícil. Yo creo que estamos hablando de un icono, de un hombre que ha creado una escuela, una historia en el fútbol español y en el fútbol mundial posiblemente, y quizá de los mejores narradores que ha tenido la historia de nuestro fútbol a nivel de todo, de televisión, como persona, como hombre de comunicación. La verdad es que es un, como te he dicho, es difícil describirle en unas palabras, porque estás hablando de unos mejores, como te he dicho antes, de que haya habido la historia del fútbol español.
Atención al balón, Sarabia, gol, gol de Sarabia.
Para él también, y quizás fue el partido o de los partidos que más especiales a la hora de narrarlos. ¿Quién no se va a acordar de ese gallo tan sí, bonito y tan famoso del gol de señor en el gol número 12 a Malta, ¿no? Yo creo que ese es un momento muy especial en la vida de creo que en la vida de todos, en la vida de José Ángel, en la vida de los futbolistas y en la vida del fútbol español.
Ha caído, señor, señor, gol, gol de señor, gol de señor, el número 12.
Todo el mundo recuerda el gol de señor con el famoso gallo de José Ángel de la Casa, y eso ciertamente nos ha unido más, nos ha hecho conocernos más. Y ya te digo, profesional, respeto y admiración absoluta. Humanamente, después de transcurrido un tiempo y habiéndonos conocido mejor, pues es una persona con la que me quedo para los restos.
Ya sabes que estamos contigo, que te animamos enormemente en tu futura, el resto de la vida, que seguro que estarás haciendo un montón de cosas, que nos veremos en algún campo de golf seguramente, y que, en fin, que todos los que hemos coincidido contigo en tu época profesional, sabes que a nivel profesional te respetamos mucho y a nivel personal, en general, todo el mundo te quiere mucho. Por lo tanto, yo creo que tienes que estar orgulloso de lo que ha sido tu vida hasta este momento, ¿no?
Hombre, primero de darle las gracias por poder ser su amigo, por haber compartido tantos años con él como persona, que es un hombre, que es un ejemplo, que es un hombre a admirar y a seguir todo lo que hace, y como profesional, que como he dicho, no quiero desmerecer absolutamente a nadie, evidentemente, porque hay magníficos profesionales. Muchas gracias por haber compartido estos años contigo. Un abrazo muy fuerte.
Sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te quiero. Sabes que todo eso hace que yo me sienta tu hermano pequeño, siempre de la mano, siempre siguiendo tu consejo y siempre pensando en que, bueno, que tu modelo de vida es digno de seguir. José Ángel, un abrazo con toda mi alma.
Pero José Ángel, como tú, posiblemente habrá muy pocos en la historia del fútbol español.
Pues ¿qué pasa?
Tremendo, ¿eh?
¿Qué pasa, José Ángel?
Que nada, que me emociona y me gusta.
No, tranquilo.
No.
Te queda todavía.
Pues, Luis, no quería darle a esto yo tampoco.
Nada.
La dimensión, ¿no?
Nada. ¿Sabes lo que pasa? No. Que cuando alguien se hace querer, en claro, el momento en el que nos dijiste esto, todos, desde Luis Herrero en la cabeza al último de Fútbol es Radio, nos quisimos volcar en devolverte algo de lo que nos has dado estos años. Y hoy, por ejemplo, cuando Dani Blanco, que es el que ha estado organizando esta parte del montaje...
Y que también es el Barça, exactamente igual que tú.
Sí, sí. Sí,
es el del culo de Pedigrí.
Escuchábamos el 12-1 y nos abrazábamos a los técnicos más jóvenes diciendo, es que no sabéis lo que fue para esto. Y en Fútbol es Radio, además de los que trabajamos aquí, la audiencia ha sido muy importante. Yo creo que los oyentes también tienen derecho a decirte lo que sienten. Por ejemplo, Miguel en Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, ¿y usted? Quería hablar con José Ángel.
Pues le está escuchando.
Dígame, José Ángel. Dígame, Miguel.
No llegamos.
¿Te suena anda, ya anda, Miguel, anda, ¿no? Mamón.
No llegamos.
¿Qué tal, Michel?
A las 8 de la mañana me hacía ir al campo de fútbol.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿es verdad que José Ángel sabe de fútbol?
Sí que sabe. Sí que sabe, pero como tantas cosas es muy reservado, solo dice o solo se expresa cuando los que están a su alrededor son de su confianza, como ha hecho en vuestra radio. Pero sí que entiende porque le gusta y porque siempre ha sabido estar cerca de los que, bueno, más o menos han entendido el juego, y él también ha sido futbolista, o sea que...
¿Cómo fueron tus años retransmitiendo fútbol en Televisión Española junto a José Ángel?
Bueno, al principio yo siempre... lógicamente, como cualquier persona que se dedica a ver los partidos de fútbol, pues lógicamente le conocía y sabía su faceta profesional, que eso no tengo por qué decir ni apuntar nada más de lo que se ha dicho, se dirá y lo que sabremos siempre de él. Pero yo he tenido una gran fortuna. Durante 8 años y después de dejar de jugar al fútbol, ya se lo he dicho en alguna ocasión, pero quiero decírselo hoy otra vez, que ha sido un entrenador magnífico para mí. He tenido muy buenos entrenadores, he jugado en, bueno, el mejor equipo del mundo durante mucho tiempo, pero cuando uno deja de jugar al fútbol, tener un entrenador como José Ángel de la Casa, es bueno, pues la continuidad o la continuación de que uno es un tío afortunado.
Eso sí que puede ser, Michel, una venganza retroactiva preciosa en el mundo, ¿eh? Que tú cuando entrenes al Madrid puedas decir: yo tuve un entrenador que era José Ángel de la Casa, que no era del Madrid.
O que me fiche. Me fiche.
El otro día me dio mucha alegría porque estaba en Atenas y estaba viendo el Cuéntame, y entonces estaban hablando del Mundial 82 y salió él y le vi muy bien. Le vi muy físicamente muy bien, le vi mucho más joven que cuando transmitíamos los partidos, y eso se ve que...
Porque me quitabais la vida.
Oye, ¿cómo era Michel?
Entre Michel y Segundo Vinuesa...
Y le vi muy bien, y me alegra mucho. Hemos pasado muchos momentos muy buenos, hemos compartido... De verdad, 8 años da para muchas cosas, y a conocernos, a hablar de muchas cosas, a... permanentemente yo creo que disfrutando de lo que hacíamos, y como te digo, no voy a decir eso de que es un hermano mayor para mí, porque tampoco es tan mayor, pero he aprendido mucho a su lado. Yo se lo digo a todo el mundo, él nunca quiso meterse en mi parcela y yo, por supuesto, jamás en la suya, porque me parece que era dificilísimo lo que hacía.
Sí, te voy a contar una cosa, Michel, que no sabes, pero seguro que estás de acuerdo, porque nosotros aquí en Fútbol es Radio tenemos al club de los michelistas. Están García, José Ángel, Isidoro y el resto nos apuntamos.
Tú sabes por qué García es michelista, ¿no?
¿Por qué es michelista?
García es michelista porque García, que siempre ha sido un negrero y que por lo tanto ha sido un abusador de amigos,
le llevaba la
hacía que Michel le llevara la Underwood, o sea, pero una de esas viejas máquinas de escribir que pesan más que una ristra de pecados.
Sí.
Le sacaba las tarjetas de embarque.
Lo bueno que tiene García es que luego con la naturalidad lo cuenta en un libro y lo reconoce, sí, y es así. Sí. Pero lo que te iba a decir, Michel, es que aquí José Ángel e Isidoro le faltó ya volver a los textos antiguos y aprender griego, porque nos tenían, hacían un seguimiento. Primero nos hicieron del Sevilla, luego del Olympiacos. Y estaba ahí, José Ángel siempre nos decía, mira, le voy a mandar un mensaje a Michel de ánimo, voy a decir...
Sí, no aparece mucho. O sea, él tiene WhatsApp, pero no los contesta. Pero de vez en cuando aparece. Y cuando aparece, es como... Bueno, siempre que hay mensajes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Siempre aparece en el momento oportuno y te hace... esa epístola suya y te hace tal, 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 y digo, bueno, ahí está la referencia, ¿no? Yo no puedo decir cosas malas de él, al contrario, yo creo que además al ser un hombre muy reservado no dejaba entrar a la gente en lo que es su vida, y yo afortunadamente pues he hablado de muchas cosas con él y hemos compartido muchas cosas que las echo de menos, hay que reconocerlo también.
¿Sabes una cosa, Miche? No sé si estás de acuerdo, que yo creo que José Ángel deja como testigo para nuevas generaciones de periodistas deportivos. Un periodismo deportivo, ahora no sé por qué, se ha puesto de moda, algo que yo particularmente denosto, respeto que a la gente le guste, pero tú oyes un programa deportivo en la radio, en la televisión, y es a ver quién grita más, o a ver quién insulta más, o a ver quién dice la mayor barbaridad. O lees un periódico deportivo y es a ver quién titula con letras más gordas, a ver quién saca el bufo, el rumor más escandaloso, etcétera. Se ha perdido en la prensa una tradición tan bonita como la que tenía, por ejemplo, Marca, de grandísimos escritores, claro, de crónicas deportivas. Ahí han pasado
el articulista, ¿no?
Los mejores, el gran articulista deportivo. Y en la narración, en el mundo audiovisual, la persona ponderada que te habla del deporte, que te habla del partido de fútbol, que no te habla de...
Y Luis, había más estaba más cercano, sin llegar ni mucho menos al compadreo, con el profesional. Entonces tenías una información distinta, mucho más directa, y no como ahora, que lo que hay son recortajes, wikipedias y cantidad de información, sí,
ahora,
fría.
Ahora da la impresión de que estáis, en general, los periodistas, mucho más cerca del color, de la agenda, sí, y de las redes sociales, porque a algún periodista le gusta mucho más tener seguidores en Twitter, sí, que investigar y decir lo que piensa.
Sí, que ir a los, que ir, supuesto, que ir, ¿te acuerdas, Mitchell? Que ir a los entrenamientos todos los días, eso, y estar allí hasta última hora, no, eso ya como no mola.
Bueno, bien, es verdad que ahora ya
no. No, porque entrar, no lo necesitan, bueno, entonces, que no te dejan pasar. Y que,
sí, ahora sí, ¿verdad?
Ahí estamos.
Y sí, que claro, con los jugadores, pues al final... Pero yo creo que es cierto que hay costumbres y circunstancias que se modernizan, pero yo creo que eso es bueno también para los periodistas, porque... En general, también los del fútbol, ¿eh? Yo hablo de los del fútbol, que son más o menos los que conozco. Yo creo que el periodista deportivo, siendo tan bueno y metiéndole tantas horas como antes, luce menos. Pero bueno, es una opinión.
Bueno, pues te escucha José Ángel Michel, por si le quieres decir algo más, que le tenemos aquí todavía emocionado.
Pues sí, aprovecho para decir que ya que nos escuchan, ese dinero que me debes, que entonces... No, yo quiero decirle que me sabe mal que deje la radio y que se vaya apartando de lo que es su vida y de lo que a todos nos interesa, que me gustaría que estuviese mucho tiempo más, independientemente de que uno vaya cumpliendo años, porque siempre es una buena referencia, que le agradezco muchísimo, muchísimo más de lo que él se cree y de lo que él sabe, el que después de dejar de jugar al fútbol haya tenido una persona que haya sabido guiarme y acostumbrarme y acomodarme a lo que es, bueno, una nueva vida laboral. Cuando me he hecho entrenador, recuerdo muchas veces algunas de las cuestiones que con él he aprendido, no que me ha enseñado aposta, pero que yo he ido aprendiendo porque él las llevaba encima, ¿no? Y se lo agradezco muchísimo. Así es que sé que se quiere retirar, pero yo sé que no lo va a hacer.
Bueno, pues la verdad es que cuesta, ¿no? Cuesta de retirarse, sobre todo contando con gente como vosotros, ¿no? Bueno, pero sabes que podéis contar conmigo, ¿no?
¿Tú por qué te crees que este programa es extorsión sentimental?
Esto es una extorsión sentimental.
No, pero yo también quiero decirle una cosa a Michel. Es decir, yo recuerdo que alguna vez le dije que la televisión le había acercado más a la gente, le había hecho más humano. Porque, claro, yo tenía cierta relación, me dicen, no, pues tú metiste a Michel en televisión porque era amigo tuyo, ¿no? Michel y yo no éramos amigos antes de trabajar juntos, nos fuimos siendo amigos con el tiempo, ¿no? Es más, incluso tuvimos un tiempo sin hablarnos, ¿te acuerdas?
No, yo no me acuerdo de eso.
No, pero que te quiero decir que, bueno, sí, que formaba parte de la relación, ¿no? Si tú estás hablando de alguien, pues alguna vez pues mete la pata, en aquella vez la metí yo, se enfadó y bueno, y además normal. Pero bueno, lo que quiero decir es que, él era... Michel, un grandísimo jugador de fútbol, de los mejores futbolistas que ha dado este país, ha jugado en el Real Madrid, ha sido un jugador internacional, es decir, que era un personaje importante. Y lo primero que hizo, la primera retransmisión, desde la primera, no es que lo hiciera aquel día y no lo volviera a hacer, cuando llegabas a los campos y había que tirar cable y había que subir a ayudar a las cámaras, él fue uno de los primeros que empezó a tirar cable.
Y él, luego las dificultades de sonido eran porque tiraba el cable.
Tiraba el cable, él sí. Quiero decir que él cuando llegó a televisión y empezó a trabajar con nosotros, enseguida fue uno más. Es decir, no era este que llegaba media hora antes del partido, se sentaba, transmitía el partido y se iba. No, él salía, viajaba con nosotros, estaba con nosotros, comíamos con todos en los mismos sitios más o menos, trabajábamos las mismas horas, cada uno en lo nuestro. Es decir, y hasta que no se recogía el último cable, él no se subía al coche.
No, sí, lo que le ha acercado a la gente a Michel ha sido, digo, el libro de Garci, en el que ya reconoce que le llevaba hasta las maletas. Y además, hay que decir que esta casa siempre puede decir que puede contar con Michel. Para todas las cosas que te hemos llamado, y en esta necesitábamos tu ayuda fundamental, siempre nos has dicho que sí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, y bueno, en especial para José Ángel. Y mándame la dirección de tu casa. Ya que aprovecho para decírtelo, porque te la he pedido el otro día y no me has contestado.
Iré yo a la tuya,
que solo te interesa cuando soy entrenador.
Si es para mandarle al cobrador del frac, no te la daré.
No. José Ángel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Otro para ti.
Hasta siempre.
Adiós.
A todos, chao.
Continuamos en Fútbol es Radio, en un programa especial para nosotros, porque él, el protagonista de este programa, es especial para nosotros.
Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es Radio.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias. Estamos con Luis Herrero, Jaime Ugarte, Juan Pablo Polvorinos, hoy especialmente con José Ángel de la Casa, and Friends. Artifín para Michel, que como ya no está entrenador, lo mismo vuelve a debutar de futbolista y se lleva a José Ángel.
Pues nada, Michel, dos de Artifín te tienes que tomar por las mañanas. Si estás un poco más fastidiado al cartílago, que no lo parece, porque su estado de conservación es absolutamente impresionante, pues nada, te tomas cuatro, pero no lo parece. Así que dos por la mañana, únicamente de mantenimiento del cartílago, que tiene que estar jugoso. ¿Dónde se compra? En farmacias, en herbolarios y en la parafarmacia mundonatural.es. Y Artifín, dirá mucha gente, ¿y te funciona? Que le pregunten a Isidro San José, que él da la fe.
Bueno, pausa breve y continuamos en este programa especial.
Fútbol es Radio.
Ya saben que estamos en la recta final de los Ability Awards de Telefónica y por eso seguimos conociendo a sus finalistas. En este caso, la Diputación de Valladolid. Aurelio Baró es el jefe de Servicio de Acción Social de la Diputación. Aurelio, cuéntanos cuáles son esas buenas prácticas para la inclusión que os han llevado a ser finalistas y que tienen que ver, si no me equivoco, con la Red Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad que tú coordinas, precisamente.
Pues sí, efectivamente, la Red Integrada de Servicios está compuesta por 16 servicios, 12 de los cuales están dirigidos a personas con discapacidad intelectual y 4 están dirigidos a personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada. Esta red atiende a unas 180 personas que proceden de más de 70 municipios de 3 provincias distintas. De algunas prácticas, yo creo que es que nos organizamos con una estructura en red, que está formada por todos los servicios de la provincia, compartiendo una misma orientación, aunque tiene cada uno de ellos autonomía en su funcionamiento.
¿Y qué servicios ofrecéis?
Pues hay 4 tipos de servicios. Talleres ocupacionales para personas con discapacidad intelectual, un centro de día, hay 2 viviendas tuteladas y también hay 4 talleres prelaborales.
Entiendo, por tanto, que además en vuestra cadena de valor están muy presentes las personas con discapacidad, ¿no?
Son fundamentales, son el centro por el que nos guiamos. Nuestros valores compartidos son orientación a la persona en nuestra actuación, la participación de las personas con discapacidad, la responsabilidad social, la coordinación y trabajo en equipo y la esperanza y calidad de vida de estas personas.
A la hora de avanzar en la inclusión, también es importante, Aurelio, estar en contacto con las organizaciones de personas con discapacidad. En vuestro caso, todos los servicios están sometidos a su propia evaluación y a la de sus familias.
Así es. Todo el funcionamiento de la red se basa en la participación de tres administraciones, que son la Administración Regional, en este caso la Junta de Castilla y León, la Administración Provincial, que somos nosotros, la Diputación de Valladolid, y los 10 ayuntamientos que son titulares de los servicios, de estos 16 servicios. Pero también participan las personas, las familias de esas personas y las entidades que representan los intereses, como son tres entidades de este ámbito, que son la Fundación Personas, FEAFES El Puente y la Fundación Intras.
Ahora ya estáis luchando por conseguir un premio de los Ability Awards. ¿Qué creéis que pueden aportar iniciativas como esta de Telefónica?
Bueno, en primer lugar es un reconocimiento en el máximo nivel nacional, concedido por unos premios que gozan del mayor grado de exigencia y de prestigio. Y yo creo que además pues supondría un acicate para, ya suponen el ser finalistas, pero ganar ser ganadores pues supondría un estímulo para continuar trabajando en la mejora del modelo de atención a la discapacidad, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra atención es a la discapacidad en el medio rural, lo que dificulta pero a la vez engrandece nuestra labor. Se realiza la atención de forma diaria a personas residentes en más de 70 pequeños municipios dispersos a lo largo y ancho de tres provincias. Y eso pues es difícil, lo cual pues le da un valor añadido.
Pues Aurelio Baró, jefe de Servicio de Acción Social de la Diputación de Valladolid, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Fútbol es radio.
Las 3:34, las 2:34 en Canarias, en Fútbol Radio, y nuestro programa homenaje a nuestro amigo José Ángel. Lo que he aprovechado yo, la puntualidad de... Tú decías que antes, Michel, te hacía ir a los partidos a las 8 de la mañana.
No, me lo decía a mí.
Ah, pues... Mira,
es decir, yo lo puedo decir muy, muy claro porque así ha sido siempre. A mí me gusta ir muy temprano a los campos. Y yo lo que no querría nunca era llegar tarde a una retransmisión. Entonces... A mí no me importaba, yo siempre decía, el café que nos tomamos, quedamos en la cafetería y luego nos vamos al campo. No, quedamos en la puerta del hotel, campo, nos vamos al campo y nos tomamos un café alrededor del campo. Y recuerdo un día en la Eurocopa de Holanda y Bélgica, nosotros vivíamos en Ámsterdam y teníamos que ir a Lieja a un partido. El partido era por la tarde, pues ya a las 6 o a las 7 de la tarde, no recuerdo exactamente. Desayunamos y nos fuimos a Lieja. Llegamos a Lieja pues a las 12 de la mañana, no sé qué, y aparcamos en el parking de prensa del estadio. Decía, nos has hecho madrugar, partido, faltan 6 horas para el partido y ya estamos aquí. Dije, no, pero ya estamos en Lieja, nos vamos a dar un paseíto por Lieja, comemos, y siempre decía, bueno, que hay que invitar la raya.
Otro que suele llegar puntual, pero vamos a ver, don José Luis García, director.
Pero
si no te toca, si no te toca venir, si hoy...
Pero bueno.
¿Qué pasa?
¿Cómo es Garci?
Te presenta José Luis Sugar Garci.
Al micro, Garci, que si no, no te oye la gente.
Micro, no, al aire.
Ya estamos, joder. Esto te lo hacía también en Estados Unidos, lo del aire acondicionado.
No estaba tan de moda.
Aire acondicionado. Bueno, menudas tenemos con el aire acondicionado.
Es un coñazo, Garci, con el aire acondicionado.
No, tú, joder, que mira a Eduardo como te dijo el otro día. Se está pensando en volver a Cabo ese Eduardo, por el aire de este. ¿No es que esté
en
este?
Está en el contrato.
Está en el contrato.
La marca Herrero, igual que a José Ángel. Mira, el pobre hombre.
Garci es otro que todo el mundo piensa que lo llevé yo al Mundial de Estados Unidos. Y no fui yo, fue Ramón Colón, que era director de Televisión Española.
¿Contra tu criterio? ¿Eh?
Claro. No, verdad, es que todo el mundo.
¿Por qué has querido estar en el programa de hoy, José Luis?
Hombre, porque me parece que después de tantos años merece que estén sus amigos con él, porque es que este que tenemos aquí al lado es el primero que se dio cuenta de aquella sentencia que decía McLuhan, de que la tele era un medio frío y la radio un medio caliente. Este, cuando hacía la tele, lo hacía como hay que hacerlo, un medio frío. Y cuando hacía la radio, lo hacía con la emoción que hay que ponerle a la radio, ¿no? Y luego ha tenido la suerte de trabajar con los mejores, pero aún así él es el mejor, ha sido mejor que Matías Prats y que Navas, Martín Navas y que Fernández Abajo, de los cuales ha aprendido mucho, por supuesto, de toda aquella gente, ¿no? Pero, bueno, yo no lo digo ahora, lo he dicho siempre, yo creo que tiene un don especial para ver el fútbol y para comentarlo.
Una cosa bonita, ¿verdad?, que le pasaba a José Ángel es que no entraba en la casa y no te invadía. no ahora, pero claro, es otro estilo, tampoco me voy a quedar tiempo, es como es, pero daba una sensación de alguien que era el que, bueno, venía como a contarte lo que
pero es que yo siempre he considerado que el comentarista de televisión, de fútbol estamos hablando, es decir, un partido de fútbol no se encierra uno en una habitación a verlo solo normalmente, eso se hace uno con un transistor y esas cosas. Un partido de fútbol es una convocatoria de amigos, venga, vamos a casa, vemos el partido, picamos algo, bajamos al bar, vemos el partido. Entonces, cuando tú estás un grupo, como estamos ahora, viendo un partido de fútbol, hay un comentarista, pero que el comentarista, yo siempre lo he dicho, es el menos importante de todos. Pero simplemente tiene que estar ahí para que en un momento determinado diga, a ver, a ver, a ver. Porque tú estás diciendo, joder, si no está jugando nada, si hay que pasar el balón a Cristiano Ronaldo, coño, se la tiene que dar al otro. ¿Por qué no quita este y pone al otro? De pronto hay un silencio, de pronto dice, a ver, espera, espera, a ver. Y entonces el comentarista dice, no, es que no está jugando bien. Este. Ves, ya te digo yo, joder, te estoy diciendo que no. Si tú eres uno más del grupo, pero que estás ahí, para si te necesitan, te escuchan. Pero no estás continuamente pendiente del comentarista, eso que se olviden todos de eso, que te están escuchando.
¿Y el técnico de sonido cómo de importante es en una retransmisión, José Ángel?
Es fundamental. Porque parece que en la televisión el sonido no es importante, que solo es en la radio, ¿no? Y en televisión también es muy importante. Y no hay cosa peor que dar paso a alguien y de pronto verle moviendo los labios y que no se le escuche. Sí, sí,
sí. Por eso entonces, fichaste tú a Segundo
entonces,
Vinuesa.
Segundo Vinuesa, el técnico de...
El genio.
El que te arregló la máquina de escribir. Sí,
es un genio.
Otro como Michel. No. Todos trabajaban para Garci.
Claro. Oye, entonces, es un genio, Vinuesa, en serio.
Segundo Vinuesa, de pronto, a ver, gente que trabajaban en Eurovisión daban servicio a las televisiones extranjeras cuando venían a transmitir partidos. Y Segundo lo daba y lo hacía muy bien. Y yo veía que nosotros teníamos muchos problemas de sonido. Y entonces yo dije, no, yo quiero las retransmisiones, por lo menos en las mías, Segundo se encargue del sonido. Hubo cierto revuelo porque sus jefes protestaron y no sé qué tal, pero al final dije, vamos a ver, lo que no podemos hacer es montar una retransmisión.
¿Tremenda?
Presentada por Matías Prats.
Sí, sí, sí.
Comentada por mí, por Michel, no sé qué tal. Con
tremendo.
Los mejores cámaras, con el mejor realizador, Ramón Díaz realizando no sé qué tal, y de pronto nos falló el sonido. Es que eso no puede ser. Y entonces, a partir de ese momento, es tu Segundo Vinuesa.
Pues esto ha dicho Segundo Vinuesa de José Ángel de la Casa.
Como profesional, para mí es de los mejores. Es una persona tranquila, persona que te deja trabajar, casi nunca te impone nada. Él sabe de la gente que se rodea y normalmente confía mucho en ellos. Es de los que se tira el charco con la gente de la que confía. Como persona, yo... Lo que puedo decir es poco, porque yo tengo muy buena relación con él desde el año 75 y hasta el día de hoy la sigo teniendo.
Pues, palabra de alguien que ha trabajado contigo, ¿cuántos años?
30. Pero hay una cosa, yo con Segundo Vinuesa, y él lo sabe, ha habido momentos de mucha tensión, de muchísima tensión. De eso que decir, falta un minuto, venga, preparados que vais a entrar. Y no llega el sonido.
Sí, sí, sí.
Y faltan 45 segundos y que no llega el sonido. Y faltando 3 segundos entra el sonido. Quiero decir que ya había tal relación que yo sabía que entraba. Es decir, con segundo no me fallaba. Y hemos tenido mucha tensa.
Quiere decir, un poquito antes, Segundo. No, por tu madre. Dame
pero es verdad.
De respiro.
Bueno, hay que decir que Segundo Vinuesa es el padre de nuestro compañero. Vaya,
pero si el sonido no salía por...
Como vosotros del Madrid.
Ese es tuyo, ese es del Atleti, más del Atleti que García que petó.
Oye, pero estáis hablando aquí de fútbol. Pero este señor sabe probablemente más de atletismo que de fútbol y lo comunica casi mejor. Yo nunca olvidaré en un campeonato de España, que él ni se acuerda, en Gijón, y llegó la prueba final de los 1500 metros y todo el mundo daba por favorito a Abel Antón. Porque estaba muy fuerte. Y estabas tú en directo en la retransmisión, pasa la primera vuelta y estabas con Parra, que os estabais haciendo los dos, y de repente...
Julio Parra.
Sí, y de repente todo el mundo dice, joder, ¿cómo está Antón? No sé qué, todo el mundo, tal, y hace este un gesto, tapando el micrófono, y dice, Abascal, seguro. Y efectivamente, coge a Abascal faltando 500 metros, le pego una pasada y le dije yo, acaba el coño. ¿Y cómo estabas tan seguro con lo de bajar? Dice, por la manera de, fíjate en la manera de correr, en cómo él estaba estructurado de una manera que era perfecto, ¿no? O sea, que
estaba más preparado para el atletismo que para el fútbol.
Bueno, vamos a seguir dándole paso a los oyentes, Herrerone, porque está Laura Pons, que no da abasto con el teléfono.
Juan en Madrid, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Javi en Madrid, bienvenido también, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué tenéis una voz tan parecida?
Pues no lo sé, igual somos clones.
Igual soy familia.
Claro.
Igual
soy familia. Yo no le conozco.
Y no lo sabemos.
Bueno, ya los has identificado, José Ángel, ¿no?
Sí, claro.
¿Quiénes son? Ha sido complicado, oyentes, ¿no?
Estos son mis hijos, Juanma y Javi. Yo no quería que ninguno de los dos fuera periodista, y lo son los dos.
Siempre decía eso, cualquier cosa menos periodista.
El caso era llevarle a la contraria.
O sea, sería por...
¿No pensaste utilizar la psicología inversa?
Debe ser que es el único que ha fallado. Mira, nos hemos salido lo que no quería. Pero bueno, espero que lo demás no.
¿Por qué os hicisteis periodista, Juanma?
Hombre, yo creo porque yo fue lo que viví desde el principio, porque me gustaba. Y aparte que me gustaba mucho una experiencia que tuve con él, con mi padre, con Mitchell y con García también en el Mundial de Estados Unidos, que no solamente por el fútbol, que ya a mí me gustaba, sino que conviví con todos los periodistas y conocí a todos los periodistas que yo escuchaba entonces en la radio, en la SER, en Radio Nacional y tal, y no sé, me gustó mucho. Es verdad que, como decía mi padre cuando le dije que quería hacer periodismo, que eso era lo bonito, que no siempre es así, que no siempre puedes tener la suerte de hacer eso, pero ahí me enganchó y mira, pues gracias a Dios he podido hacerlo. No tanto como él ni como esos que viví yo en el Mundial, pero de momento no me va mal.
Hombre, eres joven todavía. Oye, pero contadme una cosa, cualquiera de los dos. Viendo un partido en casa, José Ángel, ¿es tan hierático, tan frío, tan comedido como cuando lo retransmite? ¿O de vez en cuando da un bote en la butaca, grita?
Cuando falla alguno, sí que a lo mejor hace algún gestito.
¿Qué me dices, Javi? A ver, expláyate. Sí, sí. ¿Cómo es José Ángel en la intimidad del salón de casa?
¿Qué tipo de insultos hace al adversario y tal?
No, tanto no. O sea, él ve los partidos como lo hacía. Realmente con mucha calma, pero sí que es cierto que a veces cuando falla alguno, alguna ocasión, tal, sí que depende del equipo que sea... Sí que hace algún gestito.
Es un poco, lo veo un poco como del Bosque en el banquillo, ¿no? Que no hace mucho gesto, pero de vez en cuando se le escapa algo.
¿Los tres sois del mismo equipo o no?
No.
Bueno, Javi, tú antes tenías...
Hay que decir una cosa.
Sí, Javi, cuando eras un chavalín...
¿Qué decía Juanma?
Que digo que sí que somos los tres del mismo equipo, de la selección española. Eso tenemos
claro. Bueno.
Se ha aprendido el discurso. No,
que Javi, ahora no lo sé, pero Javi antes era del Barça que te moría, cuando sí. Era un niño pequeño, ¿te acuerdas?
Sí,
que
decíamos, siendo,
¿y este por qué le ha dado por el Barça?
Pues por su padre.
Sí, que sí. No. El único que sabe el gran misterio de José Ángel soy yo y no lo voy a desvelar. ¿De qué equipo es José Ángel?
Yo lo sé.
No lo sabes tú.
Normal, blaugrana.
No. No, o sea, yo lo sé porque además me lo dijo su padre.
Javi,
a mí me lo dijo su padre y nunca lo diré yo.
Javi sigue siendo del Barça, sí.
Sigue siendo del Barça.
Pero Juanma, no tanto a lo mejor, pero no, o sea, ya no me apasiono tanto, pero sí que sigo...
Juanma, pero tú serás merengón para compensar, ¿o no?
Yo soy... Yo una vez lo escuché también a mi padre decir hace muchos años que al final en esta profesión no te haces de los equipos, sino de los amigos o de los jugadores que conoces. Y a mí me está pasando una cosa parecida. No con Primera División, porque no con Primera División, pero sí con Segunda. A mí ya el fútbol me da un poco igual, los equipos. Pero sigue en Segunda, sí que soy de los equipos de mis amigos. Así que...
Y del Madrid.
Es mi equipo.
No lo he dicho yo. Pero vamos a ver.
Vieras la cara que ha puesto cuando ha dicho en Madrid, como diciendo, y una oveja descarriada tiene que haber en cada familia.
Pero escucha, yo soy del Madrid, pero por llevar la contraria a ellos.
Ah, bien.
A los dos, ¿no?
Pero el madridista es lo que se cabrea.
Porque tú crees que tu padre cojea de la obla ugrana, claro.
No sé de qué pie cojea, pero del Madrid seguro que no.
No lo vais a saber nunca.
Oye, Juanma, ¿te echa la bronca algún día cuando te ve los partidos a las 12 y dice, pero qué andas diciendo? ¿Qué estás diciendo?
Ahora no, antes sí.
Ah, sí, al principio te apretaba un poco.
Sí, bueno, al principio y la radio también.
¿Vas a ir el domingo al Molinón?
Sí, el domingo vamos a Molinón, allí a tu tierra.
Sí, lo siento.
Con el Betis.
Claro, es que no voy a poder ver yo el Madrid-Getafe, porque menudo partido tengo.
Javi, tú vas a Getafe, ¿no?
Yo voy a Getafe, ¿sabes?
Claro.
Bueno, hazte una cosa, Garci, si quieres, grábate el del Getafe en el Plus y luego te ves en directo a los tuyos del Sporting.
No, sí, voy a verlo. Puro. Entre otras cosas, porque a lo mejor el Juanma este de la casa me llama dentro de nada. ¿Qué te parece? Al día siguiente. Es un partidazo, hombre.
Cuando quieras al programa.
Claro, Javi, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu padre?
Pues la verdad es que es difícil, pensar solo en una cosa. O sea, yo estaba pensando antes y yo creo que lo que me ha transmitido, quizás un poco también lo que decía mi hermano, es ese amor por el deporte y por el periodismo. O sea, yo creo que es con lo que me quedo. Yo si he estudiado y ahora trabajo aquí en el mundo del periodismo es porque es lo que he vivido desde pequeño y es porque lo que desde siempre he visto en mi casa y esos valores siempre me los ha transmitido mi padre.
Juanma, ¿y no os asustó el seguir el camino que ya había abierto y forjado el que muchos dicen que es el mejor periodista en retransmisiones deportivas?
A mí particularmente no. Hombre, yo sabía que yo y sé quién es mi padre y a lo que ha llegado él es imposible llegar, pero no yo. Yo creo que ya nadie, porque sobre todo por cómo está ahora mismo el periodismo y porque ten en cuenta que él cuando empezó y cuando empezó a estar en Televisión Española era el único que retransmitía la selección, los partidos de España, las Copas de Europa, el atletismo, eso no lo hacía nadie, lo hacía solo él. Ahora ya se ha diversificado un poquito, con lo cual es imposible llegar a lo que ha llegado él. Pero bueno, con llegar a la mitad o un cuarto yo me conformo.
Bueno, pues Juanma, Javi, aquí tenéis a José Ángel de la Casa, para muchos periodistas, para otros, en este caso el vuestro padre. Si le queréis decir algo, los micrófonos de radio a profesionales como vosotros de otros medios, ahora mismo son vuestros.
Bueno, no sé, yo solamente por darle las gracias por lo que me ha inculcado y poco más, y nada, que si esta noche al final cenamos, que salgo de curra a 10, que tengo un partido de copa, que si me espera para cenar o no.
¿A ti tampoco te responde los mensajes como a Michel o qué?
No responde ni mensajes, ni llamadas, ni nada.
Yo no llego hoy para cenar, a mí no me esperéis.
No, contigo contamos ya para las copas directamente, Javi.
Vale.
Muy bien, pues Juanma, Javi, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener a los tres de la casa, nunca mejor dicho, de nuestra casa, juntos aquí en el radio. Un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros por esto. Hasta luego.
Hasta luego.
Qué grande, José Ángel. Ver una retransmisión de los tres de la casa, periodistas, cada uno de un color y cada uno a su manera, Luis, debe ser un espectáculo.
Cada uno de un color, no ha quedado claro que dos son de un color y otros de otro.
No. Yo no lo tengo tan claro eso.
¿Verdad que
Darcy,
no?
Ni soborno ni nada.
No. Eso se queda con él, porque además lo ha preguntado mucha gente. Mucha gente durante mucho tiempo. Pero este coño decía...
¿De qué equipo será?
Sí, muchos decían, es del Athletic Bilbao, porque el padre se inclinaba. No, es del Athletic Madrid. No, es del Madrid, pero no lo quiere confesar. Es del Barcelona. No, es de... No.
El Athletic Bilbao siempre ha
sido... Mi padre era del Athletic Bilbao.
Sí, pero padre era del Athletic Bilbao.
Una serie como Dios manda.
Aquel Athletic Bilbao.
Y su jugador preferido era Gainza. Y digo, ¿y tú cómo puedes ser tu jugador Piru Gainza si no lo has visto jugar nunca?
Pues Ángel, pero ahora que hablas de mejor jugador, una discusión que siempre sale, pero que es el día propicio para hacerlo. De los que tú has visto jugar, ¿quién es el mejor?
A ver, no sé si el mejor. A mí el que más me gustaba era Cruyff.
¿El que más te gustaba era Cruyff?
La forma, su forma de jugar y su forma de...
La verdad es que era más espectacular. De los que él ha visto.
Más que Maradona, porque tú es que has estado en los mundiales.
Me parece que el mejor jugador para mí que he visto para mí es Maradona. Pero el que más me gustaba a mí era Cruyff.
O sea, que a ti te ha gustado más Maradona que Pelé.
Es que a Pelé prácticamente no lo he visto.
Bueno, lo vimos en el Mundial de México, poco, ¿no?
Pero es que en aquella época partidos. Se veían muy pocos partidos. Claro,
ahora que ves 200 partidos.
Es que ahora...
Oye, ¿y el partido de tu vida es el España-Malta?
Pues tiene que serlo, porque, a ver, es el que ha elegido la gente, digamos, es la referencia que la gente de mí dice, ¿cuál es el señor? El 12-1 de Malta. Pues si la gente lo ha elegido así, pues yo también.
Hemos escuchado antes en el resumen que hemos hecho de...
Es injusto, ¿eh? Tendría que ser algo que nos hubiera dado algo, porque ese partido ganamos una batalla y perdimos la guerra.
Nos dio el punto de arranque de lo que ahora es el fútbol español.
¿Tú crees? Sí.
Qué bonito.
Yo creo que Miguel Muñoz ahí tuvo la lucidez de empezar con esa selección, que ha sido la que puso, digamos, la base de lo que ahora es el fútbol español. Yo creo, ¿eh? Si no toda, una parte muy importante.
En el resumen que te hemos hecho del 12-1 de Malta, del 11 más José Ángel de la Casa a 1 de Malta, decía Carlos Santillana que te esperaban en el golf. Y lo ha escuchado alguien que quiere contratarte para esas labores golfísticas. Pues. Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Para llevarte la bolsa?
No, para llevártela yo a ti. Siempre que no me pida bolas, que pierden muchas.
Y oye, ¿tú crees que tiene futuro en el mundo del golf, José Ángel? Y si tú que has jugado tantos partidos con él y contra él.
Bueno, si no tenemos futuro ya en el golf, apaga y vámonos, ¿eh? Que los hay muy torpes y andan por ahí ganando títulos. Así que seguro.
Tiene un buen swing.
Fantástico, fantástico. El mejor un poco corto.
Isidoro es una de las personas que nos ha ayudado a hacer el programa tal y como ya queríamos hacerlo y se ha volcado porque los que estamos en este programa sabemos la buena relación que tenéis. Pero ¿por qué, Isidoro?
¿Por qué? Sí. Bueno, primero tengo que daros las gracias a todos por haberme dejado el último y no dejar que diga nada novedoso, pero bueno, era
esa. Mira que eres, ¿no? Prota, ¿eh? Mira que eres...
Estamos no. acostumbrados, Isidoro, tampoco te...
Lo sé. O sea, que me lo habéis puesto tan complicado que no voy a aportar nada a este fantástico programa que estoy oyendo desde el principio, a pesar de que está Luis ahí, o sea, que no pasa nada, ¿eh?
Dejarlo, aunque solo sea por el día de hoy, es un homenaje.
Un poco de paz. La Pax no, de Radio.
La verdad es que no voy a decir nada que no hayan dicho otros, pero ratifico todo lo que se ha comentado en este programa. Y yo solamente me queda decir que también he podido compartir momentos de profesionalmente hablando de retransmisiones con José Ángel. También he estado en televisión retransmitiendo con él. Sí. Y estaba cosa rara en mí. Asustado, o sea, yo hablaba poco, mira que es difícil, porque tenía al lado de mí a un icono de los medios como era José Ángel, ¿no? Y con lo que me quedo de José Ángel, por no alargarme, que sé que me estáis costando, es que yo estoy disfrutando mucho de José Ángel ahora que le trato de cerca en torneos de golf, en las tertulias de radio... Y estoy disfrutando mucho de él y me alegro infinito de haber conocido a ese José Ángel. Y aquel que era un magnífico periodista y que lo sigue siendo y que lo será de por vida, no tiene nada que ver con el pedazo de persona que es José Ángel.
Bueno, gracias, sí, sí.
Yo tengo una cierta
sensación. Un abrazo muy fuerte, ¿sabes?
Un abrazo para vosotros.
Sí, un abrazo.
Y vengo la semana que viene, ¿qué hacemos?
Es que debes venir la semana que viene.
Es que me ha gustado, macho.
Después de lo que te hemos hecho, macho, esto es...
No, es que me gustó, voy a volver, coño, hazme otro.
Bueno, voy a hacer una recomendación, por lo menos de Movistar Televisión. ¿Eh? Luego, si acaso, yo lo despediré a José Ángel, porque también tengo yo algo que decir de él. Nada, sí, por ejemplo, Copa del Rey esta noche, Sevilla-Granada.
¿A qué hora?
21:55 es el horario en el que empieza. El Canal Plus Liga, Dieter, este tú te lo sabes, el sí, no lo tengo yo por aquí.
Desde el 50 hasta el 50 y pico.
Sí. Y si a las 8 también, el
52.
Athletic Celta.
Y luego en Canal Plus 1, una película, cine estreno, Tras la línea enemiga, Comando de élite. Algún documental, por ejemplo, también. A las 10 de la noche empiezan Las armas más raras del mundo.
¿Qué querías decir de José Ángel, Juan Pablo?
Pues que hoy día es cada vez más complicado encontrar gente normal. Gente que, habiéndolo sido todo en el periodismo, o sea, un tío...
No te está mirando así, te mira a ti como referente, está enfrente.
Mira que eres, está el muchacho tratando de...
No rompas este momento bonito.
Tú eres un tío normal también, Luis, sí señor, pero que es cada vez más difícil y que una leyenda del periodismo, como José Ángel de la Casa, a mí me sorprende desde el principio que sobre todo es eso, un tío normal, que se para a hablar contigo, que si tiene que quedarse a hablar contigo media hora después de un programa, aunque sea que no ha comido lo que sea porque te está explicando algo, se queda... Y es eso, la normalidad de una persona con la que yo he crecido viendo fútbol. Y yo quiero agradecerle sobre todo haber aprendido tanto de él y que nos hayan contado tantas historias de esas que no conocemos, que se escapan, que él ha vivido y que forman
parte de... La normalidad, Juan Pablo, de la gente que tiene categoría. Normalmente la gente que tiene categoría es más normal que...
Yo, por ejemplo, aquí está García, es un espejo también de eso, ¿no? García es un ganador de un Oscar.
Sí, sí.
Que no saben, no sé ni cómo lo saben.
Que parece que es una cosa que se gana, se va uno a Los Ángeles con unas latas.
Sí, sí, un
enseña, se las enseña a unos productores y gana un Oscar.
Ay, ay.
Ha sido nominado bastantes veces también para el Oscar. Luis, que es una referencia del periodismo, con lo que yo siempre quise que fuera director general de televisión, siempre decía García, ahora Luis va de director general.
Porque entrábamos sin llamar. Venga, hombre, abre ya.
Que con estos padrinos... Pero, ya,
pero... Ahora entiendo por qué no he hecho carrera.
Eso también es verdad.
Fíjate, te voy a decir una cosa, García, ahora que ha dicho José Ángel que tú has sido un espejo para él. ¿Sabes a quién me recuerda, sin haberle conocido, José Ángel de la Casa? A tu padre. ¿Y sabes por qué? Porque hay una parte en el libro en el que tú hablas de José Ángel de la Casa que escribiste una frase que a mí me marcó mucho, y es que le agradecías a tu padre que cuando te llevaba al fútbol él no te explicaba las cosas como un padre o un hijo, sino que te hacía sentirte más importante porque te las estaba contando como un amigo un amigo. Sí. Y lo mejor de José Ángel de la Casa, que tiene muchas cosas buenas, es que a todos, en esa redacción de periodistas jóvenes, a todos nos ha tratado como uno más. Y cuando nos contaba las cosas, se las contaba como cuando podía estar hablando con Luis Herrero o con José Luis Garci o con Ugarte, y le hablaba a Vinuesa, a Valentín, a Dani Blanco, a Juan Pablo o a mí, rebajándose a nuestro nivel, porque digo rebajándose porque él está mucho más alto. Y eso se aprende en casa y depende.
Sí, pero yo además le tengo que agradecer algo que es lo más, no ya en deporte, sino de lo más grande que me ha pasado a mí en mi vida. Y es que durante muchos domingos por la noche yo salía de casa y me iba con Alfredo Di Stéfano y con Manolo Alcántara, cuando él dirigía Estudio Estadio, semana tras semana, y aquello era inolvidable, sobre todo cuando luego salíamos y nos íbamos a tomar una cerveza, porque no porque fuera Alfredo una persona que supiera mucho de fútbol, sabía mucho de la vida. Y Manolo Alcántara lo mismo, que le mando un abrazo también desde aquí, ¿no?
Enorme.
Y ese favor de José Ángel de elegirme junto a esos dos monstruos es algo que para mí, no sé, es muy difícil. Que era como estar junto a John Ford y Alfred Hitchcock en una tertulia.
Pero responde a algo que José Ángel ha dicho antes, como de Rondón, y que creo que es un buen colofón para entender su manera de entender el fútbol. Y es que de fútbol hablan los amigos cuando ven un partido. Es decir, de fútbol puede hablar Manolo Alcántara, que además es un magnífico aficionado, más al boxeo, pero al fútbol. Sí, sí, sí. Y puede hablar García, que en el fondo lo que le gusta es el fútbol. El cine es un hobby, ha hablado del fútbol. No lo digo de broma. O puede hablar cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que sea capaz de analizar las cosas con un criterio razonable. O sea, Ángel aporta eso, aporta la normalidad, que el fútbol es un... Eso, es decir, es la oportunidad de estar entre amigos, de conversar entre amigos, claro. Y ya está.
Lo que decía Juan Pablo, la naturalidad. Sí. Lo que es natural, lo que es, en esencia. Sí,
normal,
la esencia.
Decía normal.
Es
que
el fútbol, sobre todo lo que tiene Luis, es que es el deporte más fácil de jugar, pero el más difícil de jugar bien. Yo creo que esa es la grandeza de ese juego. Todos hemos jugado al fútbol. Es decir, no hay niño, no digo en el mundo, pero casi... que no vea una pelota y no le pegue una patada y que le guste. Entonces, todos más o menos hemos jugado al fútbol. Uno ha sido el mejor jugador del equipo de su barrio, el otro ha sido del colegio, el otro ha sido de juveniles, el otro ha sido... Se va haciendo una criba, pero el fútbol, digamos, lo sentimos todos cuando tocamos un balón. Entonces, lo que no puedes tratar es de hacerle cambiar a nadie sobre lo que piensa del fútbol o sobre cómo ve el fútbol. Cada uno lo vemos de una manera. Lo podemos contrastar, podemos dar pistas que puedan ayudar a la gente a entenderlo un poco mejor. Yo siempre lo he entendido así.
Pues me parece que es un final estupendo para un programa que te hemos dedicado a ti. No sé si nos ha quedado muy tierno Herrerone, pero yo creo que como chantaje emocional para decirle a José Ángel que esta es tu casa y que jubilado o no, aquí no hace falta que llames. Entras aquí como Garci, entráis, te sientas y como hasta ahora. Muchísimas gracias, amigo.
Ha sido un placer también para mí compartir todo esto con vosotros, conoceros, trabajar con vosotros y bueno, y seguir sirviéndonos y haciendo cosas.
Herrerone,
¿qué?
¿Te ha parecido bien?
Sí, pero a mí estas cosas necesitan
ser... No, venga.
Eran
pastelosas. Ah, sí, el cómic que terminar.
¿Sabes? O sea, coño.
Herrerone tiene una piedra en el lugar del corazón.
¿Mañana qué, García?
Mañana ganamos.
Yo, como atlético, ya te lo dije a ti. Si mañana gana el Atleti, me parece bien. Y si pierde, me parece bien. Yo casi prefiero que no, porque para, ya sabes, yo estoy en los 7 partidos que diría Simeone para ganar la Champions. El otro ya no me interesa.
Ah, es la tarde de radio.